Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Cinco letras son las que componen, conforman la palabra radio, este bendito medio en el que cada día ustedes nos escuchan de lunes a viernes, el enfoque de Onda Madrid, y en el que cada semana nos acompañan hasta el último minuto que suena del enfoque, que es precisamente sobre esto, sobre este espacio, sobre cultura, sobre gastronomía, sobre literatura, cine, series. Todo, y además todo con los de siempre, con todos ellos. Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente, buenas noches.
Emilio del Río, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Hola, Carlos Maribona.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues estamos todos, tenemos contenido de sobra para llenar estos 50 minutos esta hora, que luego siempre echamos en falta, algún minutillo más, echamos en falta porque siempre nos entretenemos con algo. Y eso que intentamos no opinar de todo, porque no se puede saber de todo. Es más. Hay quienes cultivan la ignorancia y hay quienes escriben en base a ella. Fernando Rodríguez Lafuente, ignorancia.
Ignorancia, una historia global de Peter Burke, que es catedrático emérito de Historia Cultural, nada menos en la Universidad de Cambridge, y autor de libros tan maravillosos como Cultura Popular en la Europa Moderna. Y ahora, Alianza Editorial publica este libro, Ignorancia, una historia global. Y efectivamente es una historia global, porque si uno comienza a leerlo, verá que te vas a encontrar con el estudio de la ignorancia en los negocios, la ignorancia en la política, la ignorancia en la guerra, en la ciencia, en la geografía, porque hay una cuestión que es que a lo largo de la historia, toda generación, esto es habitual, tampoco nos debemos preocupar demasiado, se ha considerado a sí misma más sabia que la interior. En fin, esto habría que revisarlo, porque es lo que hace Peter Burke en el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque los humanistas siempre pensaron, los humanistas del Renacimiento, pensaron que la Edad Media era como una era de oscuridad. Ahora sabemos que es menos. Después, los filósofos de la Ilustración intentaron combatir la superstición con la razón, pero después ahí apareció Goya y dijo que el sueño de la razón a veces produce monstruos, ¿no? Y el estado este moderno, tan moderno, del estado del bienestar, quiso acabar con el gigante de la ignorancia, y lo que pasa es que hoy, en este mundo absolutamente hiperconectado, ¿no?, la información parece ilimitada, ¿no? Entonces, una pregunta que nos hace Peter Burke, que nos debemos hacer todos, ¿no? ¿Qué hay de los conocimientos perdidos a lo largo de los siglos? Y la pregunta clave, ¿realmente somos menos ignorantes que nuestros antepasados? Y yo creo que lo que hace el libro, yo lo recomiendo, porque además es un libro que huye de toda la hojarasca académica, es absolutamente pedagógico, está escrito en esa habitual narrativa ensayística anglosajona con una amenidad extraordinaria, no exenta por otra parte de una documentación apabullante, pero que en ningún momento perturba la lectura, sino al revés, lo hace más atractiva con esa acumulación bastante bien dosificada de los datos a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, Peter Burke, como digo, examina la larga historia de la ignorancia humana, ¿no? Y saca a la luz fenómenos, historias y episodios absolutamente sorprendentes, ¿no? Que lo que te viene a contar es las muchas formas que ha tenido la ignorancia a lo largo de la historia para modelar y para configurar nuestra civilización, ¿no? Se centra, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero ahí podríamos estar toda la tarde, ¿no? Pero, por ejemplo, los políticos que en el año 1919, después de la Primera Guerra Mundial, deciden redibujar las fronteras de Europa y lían la de Dios, como después vamos a saber, ¿no?
Vaya.
Y llega hasta hoy mismo, hasta los negacionistas del cambio climático, ¿no? Está escrita, además, y esto se agradece mucho tratándose de la ignorancia, con enorme ironía y también con un, si Machuca me permite, con un maravilloso sentido del humor, ¿no? Uh-huh. Para contar las horas más bajas y estúpidas de la humanidad, porque aquí no se salva,
que están por llegar,
no se salva a nadie,
que
¿no?
están por llegar, Fernando.
Bueno, por eso él hace una historia global, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Aquí no se salva a nadie. Aquí cada momento ha tenido sus dosis de ignorancia y la fabricación de ignorancia. Hoy, la verdad es que atravesamos uno de los momentos de las últimas décadas más oscuros, ¿no?
Sí.
Con esa elevación de la ignorancia al altar del conocimiento, ¿no? Lo podemos ver todos los días. Y como bien nos dice Peter Burke, en cualquier ámbito de la experiencia humana o en cualquier ámbito de la sociedad, hay que cuidarse.
Me gusta mucho el mensaje de que la ignorancia realmente ni nunca se ha eliminado ni nunca se ha recortado en la humanidad. Simplemente se viste de otra forma. Y hay que saber identificarla y estar atentos para no caer en ella. Porque, claro, yo creo que es mucho más fácil ver la ignorancia de otros tiempos a ver en la que estamos metidos, ¿no? O sea, donde estamos dentro nos cuesta más reconocerla, claro.
No, y sobre todo, yo creo que vivimos tiempos en los que los tiempos cambian, ¿no? Y cada momento tiene su historia y tiene su contexto y tiene sus razones, ¿no? Pero parecería que ahora estamos viviendo tiempos en los que se exhibe la ignorancia, ¿no? O sea, en los que no hay un cierto temor, o si quieres temor o pudor, para decirlo mejor, ¿no? Más suave, en el que no hay un cierto pudor hacia exhibir o manifestar asuntos desde una ignorancia supina, convirtiéndose casi en el altar, ¿no? O sea, estamos en el altar de la ignorancia y cada vez hay mayor responsabilidad por parte de los medios, sobre todo de comunicación con las redes sociales. Las redes sociales, en cierto sentido, tienen todo lo bueno y lo malo, como hemos dicho muchas veces en el programa, ¿no? Pero la exhibición de ignorancia en las redes sociales es extraordinaria.
Suprema, y además aplaudida y celebrada.
Y aplaudida y celebrada, porque a veces esa ignorancia se manifestaba en la barra del bar, ¿no?
Eso es.
Y no dejaba de ser divertido. A veces escuchar a alguien decir gilipolleces, si me permites el término, pues hasta resultaba divertido. Ahora, cuando las dice alguien con cierta responsabilidad y absolutamente inconsciente de lo que está manifestando, porque además hace mucha gracia, pues esto ya empieza a ser, pasa de lo divertido a lo preocupante.
Es que antes en la barra de bar, Fernando, lo has dicho muy bien, porque antes en la barra de bar lo identificábamos todos como un chascarrillo, como una manera informal de analizar algo, la actualidad,
exacto,
o emitir un juicio sobre algo. Pero
exacto,
es que ahora viene, y otra vez te voy al vestido y al camuflaje, ahora viene vestido y camuflado de conocimiento, y eso sí que es un peligro, y más depende de quién lo emita, claro.
Sí, y sobre todo, vamos a decir, de las personas más indefensas, ¿no?
Ante la
ignorancia. Por eso, ante la ignorancia, claro, solamente podríamos decir casi como si fuera un lema: ante la ignorancia, educación. Ahora, también tienen una enorme responsabilidad los educadores, ¿no?
Claro.
Que yo creo que los educadores y los medios de comunicación son en este momento factores que deberían ser determinantes para calibrar claramente lo que es conocimiento de lo que es ignorancia. Y esta es la clave del libro de Peter Burke, que nos ayuda a viajar a lo largo del tiempo para ir distinguiendo los momentos en los que se ha manifestado esa ignorancia, que a veces hasta se ha aplaudido, y otras en las que se ha censurado, ¿no? Y el ignorante,
sí,
pues era alguien, digamos, modesto, discreto, que quería aprender, ¿sabes? Que quería decir, bueno, esto no lo sé, no lo conozco, querría conocerlo, por dónde tengo que conocerlo, cuáles son las vías de conocimiento. Ahora eso parece que se ha fracturado y, por lo tanto, aquí todo el mundo sabe, como tú muy bien decías en la introducción, parece que todo el mundo sabe de todo. Y eso habría que decir con don Antonio Machado, que lo que sabemos entre todos, eso no lo sabe nadie.
Así es.
¿Sabes? Y esa es,
así
y esa es. Es la, o sea, que en tiempos de ignorancia supina, como la que estamos viviendo en política, en religión, en cultura, hay bastante. En cultura, el elemento ignorante se define casi por el papanatas, ¿no? Por el papanatismo, ¿no? Por el descubrimiento del Mediterráneo todas las mañanas. O sea, y eso, podríamos tener un detector de tonterías, ¿no? Que sería bastante divertido. Mira, os invito a que lo hagáis en Onda Madrid, ¿no? Hacer toda una sección todos los días de la tontería del día, ¿no? O, si queréis, o de la ignorancia del día, ¿no?
Coqueteando con el cuñadismo, ¿eh? Un poquito, coqueteando,
sí,
con
claro,
el cuñadismo,
claro,
ahí.
Claro, eso sería ya la ignorancia familiar, ¿no?
Sí,
también
sí,
es muy
sí, sí.
sea, tenemos la ignorancia...
La que te toca aguantar en la mesa, sí.
La ignorancia parlamentaria, la ignorancia universitaria, que Emilio y yo, como profesores universitarios, sí. bien lo conocemos, ¿sabes?
¿La veis además, mucho, Emilio? ¿La veis mucho?
Yo a raudales, con perdón. O sea, Emilio, que es más cauto, no dice nada, pero yo...
No. Es que no te oía ahora.
Que si veis mucho la ignorancia diariamente ahí en las aulas, en la universidad.
Sí, más que nunca.
Sí.
Las generaciones llegan muy mal preparadas del sistema educativo. Sí. Por algo, Peter Burke, que como decía ahora Fernando, es que es uno de los grandes del 20 y del 21. No solamente desde el punto de vista de la historia de la cultura, es decir, de tener una visión global de las cosas, ¿no? Sino del momento actual que vivimos, ¿no? Y por eso escribe, fíjate, yo me acuerdo de Burke, de leerlo hace años, ese libro maravilloso del Renacimiento italiano. O sea, es que eso era genial,
exacto,
¿no?
Exacto,
y luego otras cosas sobre historia cultural y tal. Pero, ¿sobre qué escribe ahora Burke? O sea, la ignorancia es que es el gran peligro de nuestra era. Nunca hemos tenido tantas posibilidades de acceso a la información. Él tiene también una cosa sobre Wikipedia, muy a favor de Wikipedia,
sí,
por cierto,
sí,
cuando empezó.
Sí, sí.
Y, o sea, alguien así que no es y apocalíptico, por tomarlo de Umberto Eco de apocalípticos integrados ante la cultura de masas, que es integrado, dice, ojo con el momento que estamos viviendo, con el peligro de la ignorancia, con esa exaltación con la pérdida de jerarquía en la información, y se ven las aulas, los alumnos llegan peor preparados que nunca.
Carlos.
Eso, exacto. Al hilo de lo que estáis comentando, Jesús, que...
Sí.
Que Elena también es profesora universitaria y yo lo he sido durante más de 30 años.
Y tú lo has sido. Y has dirigido el máster de ABC.
He dirigido el máster de ABC y he estado más de 30 años dando clases de periodismo en el CEU.
Sí.
Y dejé de dar clase en el CEU porque no resistía los niveles de ignorancia, de desconocimiento,
de todo,
llegó un momento que dije, basta. No puedo estar perdiendo el tiempo con estos descerebrados. Y entonces...
a mí, fíjate... Bueno, ahora...
Elena, sí, no,
sí. Yo os decía que a mí, fíjate, más que la ignorancia, que eso incluso puede tener solución, lo que me preocupa es el desinterés.
Claro,
o sea, bueno.
Lo que decía Fernando, ¿no? Lo que decía Fernando.
Claro,
el ignorante antes se preocupaba por dejar de serlo o intentar dejar de serlo. Es que ahora al revés, saca músculo el ignorante.
Yo creo que lo que desespera a los profesores es eso, ¿no? Muchas veces. No tanto que sean ignorantes, sino que no tengan interés.
O sea, que
algunos alumnos en salir de eso.
Que Peter Burke acierta cuando dice que cada generación nos creemos más sabia que la anterior, cuando realmente... Es justo lo contrario, ¿no? Parece que vamos involucionando.
Y voy a sumar a lo que ha dicho Emilio, Carlos y Elena, otro elemento, al hilo de lo del desinterés que señalaba Elena, que es la soberbia. O sea, la soberbia del ignorante es un fenómeno para estudiar, ¿eh?
Sí.
O sea, el que además de ignorante es soberbio en su ignorancia, ¿no? Y eso también te lo encuentras. Y hay otro elemento también, siguiendo con lo de las aulas, que es la ignorancia de referencias, ¿no? Vivimos una especie de adanismo, como si acabáramos de nacer todos en este momento, ¿no? Como si la historia no hubiera existido. Ves que ha habido generaciones, Carlos contaba 30 años, yo llevo 40, tal, Emilio, ahora Elena se incorpora con nosotros, pero tenías una referencia, las que fuera, no te voy a decir Homero, que sea, o Shakespeare, o Cervantes. Incluso yo que me dedico también a dar clases de cine, o sea, de referencias cinematográficas, que en el fondo es un arte nuevo porque ha nacido en el siglo XX, o sea, que no nos estamos yendo a los griegos ni a los romanos, ¿no? Bueno, pues referencias esenciales. Lo mismo que para estudiar literatura una referencia esencial es Shakespeare, es Dante, es Cervantes, es Goethe, ¿no? Es Molière. Bueno, en el cine esas referencias también deberían existir. John Ford, Hitchcock, Howard Hawks, Fellini, Visconti, Bergman, ¿no las han visto?
Sí,
o sea,
sí.
¿Pero cómo puedes hablar de cine? No, hablar de cine puede hablar cualquiera. Esto solo faltaba.
Eso es.
¿Pero cómo puedes buscar un cierto, mostrar cierto o deseo de conocimiento si te faltan las referencias? Es decir, y no te interesan, porque dice, no, es que esa película era en blanco y negro. No, es que yo después de los 90 no he visto ya el cine ese. Pero, chacho, ¿de qué vamos? Y yo creo que esa ignorancia es el regodeo en la ignorancia hoy, es para mí lo más peligroso, ¿eh?
Pues fijaos, pero os he escuchado peligroso a todos que habéis sabido identificar, ¿no? Quitar las vestiduras, que decíamos, a la ignorancia, identificar su origen y también consecuencias. Y yo añadiría algo que es la inquietud. Yo lo que he hecho mucho en falta, sí, aquí cuando han venido alguna vez becarios, se lo hemos dicho,
Elena,
en radio.
La falta de curiosidad.
Digo, chicos, claro, tenemos más acceso que nunca a las cosas y no hay inquietud. Claro. Yo le llamo la generación del titular. Se quedan en la negrita, claro, en las dos, tres palabras y no dicen, oye, acabo de escuchar, no sé, por ejemplo, cuando escuchábamos hace tiempo, ¿no? Pedro Sánchez se inhibe o no se inhibió en lo de Europa. Y la gente lo repiten como papagayos y no, a ver, ¿qué es inhibirse en una causa? ¿Qué es en esto? ¿A qué se refiere con inhibirse? Ah, vale, se tenía que haber levantado, claro, en el Consejo de Ministros, no participar. Esto no llegan a ello, no llegan a ello, o sea, se quedan en... Sánchez no se inhibió y por eso va el PP contra él y le preguntas, oiga, ¿qué está ocurriendo? No, no me he enterado que Sánchez no se inhibe en esta causa y no sé por qué se tenía que inhibir y no sé qué es inhibirse y no sé quién es Sánchez y ya dice, bueno, ¿pero esto qué es? O sea, ¿esto qué es?
No, y para repartir, para que no se centre solo en la educación, los medios de comunicación.
Sí, sí, por supuesto.
Porque tú estás diciendo muy bien los titulares, ¿sabes?
Sí,
que
sí,
veces,
sí, sí.
A veces, y eso lo sabemos, llevamos tantos años, a veces lees el titular... Y después, si eres una persona moderadamente interesada, te lees todo el texto y dices, pero si el titular no tiene nada que ver con
nada
lo que
ver.
Está contando. O sea, es decir, ¿qué está por vender? Oye, vender está muy bien. Tener máxima audiencia es el anhelo de todos. Pero, hombre, en fin, pongamos el límite, pongamos esa frontera de fomentar la ignorancia o no fomentarla.
Es que se está perdiendo el servicio público. Cuando haces eso, pierdes el servicio público que yo creo que tiene que tener un medio de comunicación, que es el de informar. Informar no es solo dar un titular tres palabras, eso no es informar, eso es, sales a la calle, oyes por ahí a alguien que está hablando con otra persona y rescatas eso no es enterarte de lo que está ocurriendo. Enterarte de lo que está ocurriendo es ahondar un poquito, profundizar, no dar por hecho las cosas, explicarlas, detallarlas, en fin. Lo que estáis haciendo vosotros o habéis hecho hasta que os hartáis, como por ejemplo Carlos Maribona, de esto de cerebrado decía, que es intentar pues poner los puntos sobre las íes y detallar y definir. La verdad es que tiene que ser una situación tremendamente frustrante, Carlos. Yo me pongo en tu piel.
Absoluta,
y
absoluta.
Es que tiene que ser de verdad, porque igual que creo que la profesión docente es muy gratificante cuando justo ocurre lo contrario, es decir, cuando un profesor siente que ha pasado algo, ha dejado algo, un pozo en el alumno, pues cuando ves que lo único que hace es rebotar, rebotar y rebotar.
Mira, te voy a decir una cosa, sí, Carlos, una cosa al respecto, ¿no? Perdona. Sí. En 30 años, cuando empecé a dar clase, era muy gratificante. Durante muchos años fue muy gratificante.
Claro.
Y he tenido alumnos que están en puestos muy destacados del periodismo actual. Bueno, Javier Fernández Mar Domingo fue alumno mío y es un tipo brillante. Como
ya decíamos todos
que, claro.
¿Por qué ese toque especial de Mar Domingo?
Ah, viene de ahí, ya decía yo. Porque también tiene un poco de cerebrado Mar Domingo, ahora que no los escucha.
Pero los primeros no lo tenían. Lo que pasa es que a medida que iban pasando las generaciones, llegaban... Además, yo creo que este es un problema que en el periodismo es especialmente grave, ¿no? Porque la gente ahora se apunta a periodismo por apuntarse a alguna carrera universitaria. Pero les da igual, no leen periódicos, no escuchan la radio. Son analfabetos, o sea, faltas de ortografía tremendas en alumnos ya de tercero, cuarto y quinto de carrera. El problema es que hay profesores que filtran y admiten que las faltas de ortografía se pasen, ¿no? Yo no pasaba una en ningún momento porque me parece fundamental.
Todo eso genera
un agotamiento del profesor y sobre todo pues lo que genera es estas generaciones de periodistas que con contadas excepciones están llegando ahora a la profesión de aquella manera, como tú bien decías, de becarios que conoces.
La inquietud, claro.
Y otro
sí, Fernando, terminamos, que al final nos estamos encendiendo y es que no arreglamos el mundo, así.
No, pero para ahora te digo, para cambiar, luego termino con la frase de James Joyce, pero para repartir los muy responsables...
Te estamos dejando, o sea, yo creo que ibas a repartir la culpa, Fernando.
A los responsables que han elaborado los planes de estudio, ¿no?
Sí.
Sobre todo en la enseñanza clave, que es el bachillerato.
Ya.
O sea, uno es el bachillerato que ha estudiado. Y los planes de estudio, y después la rebaja del esfuerzo. Es decir, aquí pasa todo Dios.
Sí,
o sea,
sí.
Te dirá lo mismo. Claro, ¿quién es el bachillerato? Si el principal...
Sí, más o menos el mensaje queda claro, aunque el canal esté fallando, que es que efectivamente se está rebajando la exigencia y obviamente al rebajar la exigencia pues también rebajas esa voluntad de mejorar, ¿no?, y de ser menos ignorante. Ignorancia de Peter Burke, el libro de Fernando Rodríguez Lafuente, que ya ven, si nos ha dado para llenar minutos y minutos, que esto se ha convertido casi en tertulia, imaginen que no conseguirán el lector. Así que una muy buena recomendación, porque al final lo que queremos aquí no es resolver cuestiones ni solucionarlas, sino plantearles más preguntas. Y si conseguimos eso, algo estamos consiguiendo. Seguramente se pregunten ustedes, ¿no se habla de pasta en las cinco letras? Bueno, pues se va a hablar de pasta en un minuto en el Enfoque de Onda Madrid.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El 9 de junio hay elecciones al Parlamento Europeo. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero, todo lo necesario excepto las papeletas. Proclamadas las candidaturas, las recibirás y además podrás descargarlas de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 1 y el 6 de junio, por correo hasta el 4 de junio. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Continuamos en las cinco letras de Onda Madrid. Nos toca abrir la nevera y encontrar ese gran plato que todos hacemos cuando nos independizamos. Ese plato al que recurrimos. No vamos a hablar de ese tipo de pasta, porque esa pasta, pues, Carlos, la machacaría en una reseña, en una crítica. Vamos a hablar de la pasta que verdaderamente merece la pena y que se come muy bien y muy rica aquí en Madrid. Carlos.
Bueno, pues sí, la pasta, como bien sabéis, la pasta, aunque Italia, como tantas otras cosas, la ha exportado al mundo y la ha convertido en algo muy suyo, pero la pasta llegó a Italia desde China, ¿no? Y la verdad es que incluso tardó en generalizarse el consumo en Italia, ¿no? Sobre todo en el sur de Italia, en la zona de Nápoles, que es donde se empezó a elaborar fundamentalmente. Uh-huh. Y no se generalizó hasta finales ya del siglo XVII, o sea que hasta esa época no se comía demasiado, ¿no? Pero desde entonces es un elemento básico de la dieta italiana, ¿no? Fijaros que un italiano consume de media al año 28 kilos de pasta, ¿no? Cada uno, que ya es pasta, ¿eh?
No está
que
mal.
Ya es pasta. ¿Qué ocurre con la pasta? Primero, que es barata, que se prepara con mucha facilidad, mejor o peor. Tú citabas lo de la de los estudiantes en su casa. Oye, pues algunos la hacen también muy bien.
Sí,
todo
sí,
depende
sí.
De cómo te pongas, ¿no? Entonces, es fácil de preparar, es barata. Se conserva muy bien porque tú puedes tener pasta en un armario
es
en
verdad.
Tu casa años y años y no se estropea. Y luego encima es algo que se puede mezclar con todo. Se puede mezclar con carne, se puede mezclar con pescado, con marisco, con verduras. Se puede tomar solo con aceite y ajo. O sea, hay mil combinaciones de la pasta. Y eso lo hace perfecta, ¿no? Y luego, sobre todo, hay tantos tipos de pasta para tantas cosas. Se habla de más de 30 tipos de pasta, que yo creo que son más, pero en algún libro he leído que son 30, que no está mal. Y hay pasta larga, y pasta corta, y hay pasta para rellenar, y hay unos grandes, desde los macarrones, que serían un poco los básicos, o los espaguetis, pues hasta hasta, ¿qué te voy a decir?, unos ñoquis o unos tallarines o unos ravioli, en fin. La pasta tiene, admite todo, es variadísima y eso es lo que la ha convertido, yo creo, en uno de los productos más populares, no solo en Italia, sino en todo el mundo y, por supuesto, aquí en España, claro,
oye,
en Madrid.
Oye, es cierto que tiene muy buen cuerpo la pasta. A ver, es algo que yo creo que sabemos todos, pero nunca lo había puesto hasta que lo has puesto tú. Letras y enunciado, ¿no? Aguanta todo. Es que tiene muy buen cuerpo la pasta y todo lo que aguanta, si lo haces con criterio, obviamente, es que le sienta bien. Es verdad que encuentras buenas combinaciones. Vamos, el frutti de mar es el clásico, por ejemplo, que se asoma al mar y demás, pero que la pasta, si lo mezclas con carne, si lo mezclas con verdura, es verdad que todo lo aguanta bien.
Con una salsa de tomate.
Por ejemplo,
o como te decía,
tomate y albahaca momento, fíjate, y ala.
Claro, no te compliques. O sea, simplemente tienes la pasta cocida, le pones un chorretón de aceite y ajo, la salteas con un poquito de aceite y ajo y tienes una pasta maravillosa. Porque además lo bueno de la pasta es que es una masa que absorbe sémola de trigo al final y agua, ¿no? Y absorbe todos los sabores.
Bueno, hablábamos el otro día hace tiempo del cacio y pepe. Que
eso es,
algo más sencillo no puede haber, pero a la vez delicioso, delicioso.
Claro.
Y que sirve para juzgar mucho además los restaurantes italianos, cómo se portan. Yo los juzgo con el cacio y pepe y con carbonara. Carbonara, la real.
Carbonara, sin nata y sin nada. La carbonara es la más difícil.
La real.
Es la más difícil, ¿eh?
Sí,
hacer
sí.
Una buena carbonara. Sobre todo porque está muy prostituida, porque la genuina carbonara...
No tiene nata ni nada, claro.
No tiene nata,
eso
en
es.
Contra de lo que se empeñan en darnos en estas tratorías baratas que pululan de grandes cadenas, que las llenan de nata. O sea, una buena carbonara no lleva más que yema de huevo, queso pecorino y guanciale, que
y
es
guanciale,
un tipo de tocino, y ya está. Y ya, con eso ya está, pero claro, hay que saber hacerla.
Por
obviamente.
Eso te digo, yo me acostumbré en Roma, me lo enseñó allí además un romano de una trattoria, pero de verdad, no de estas que nos intentan vender, y me lo dijo, dice, yo siempre he juzgado una cocina italiana, una buena cocina italiana, por según cómo me preparen la carbonara. Y le cogí la frase, y es verdad que allí donde he comido unos buenos carbonara, de verdad, reales, cuando he probado luego otras pastas basadas en tomate o pizzas y demás, oye, que lo han tratado bien, que no es casualidad, y el tratamiento de las salsas también, que sabes que es muy importante ahí en Italia para las pastas y demás. Pasta, ¿alguna favorita, Carlos?
Bueno, yo en Madrid tengo cinco, te voy a dar cinco direcciones de Madrid porque hay tantas, pero mis cinco favoritas.
Pero espera,
¿no?
Antes de las direcciones,
hablando
digo
precisamente...
plato, algún plato en concreto de pasta, favorito
no,
tuyo.
No, a mí me encanta la carbonara, como acabas de decir, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Pero por ejemplo, me encanta, por ejemplo, los espaguetis simplemente con tomate, es que como los macarrones, solo con tomate, es que no necesitan más, ¿no? O sea, a mí me parece que cuanto más sencillo sea el plato, es luego ya te puedes complicar, puedes tener un guiso de caza y luego añadirle la pasta al guiso, pero primero has tenido que hacer un buen guiso, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y ahí ya te vas complicando, ¿no?
Claro, claro. Elena.
Uy, a mí me encanta también, yo carbonara.
Carbonara, joder, fíjate,
yo
vamos.
Soy del mismo equipo.
Vamos a coincidir.
Soy del mismo equipo.
Bueno, Emilio suele discrepar conmigo, así que seguro que Emilio se va por otro lado. A ver, Emilio.
No, que va, o sea, no me gusta echarle cosas extras a la pasta. Pasta al dente, eso es fundamental.
Eso es fundamental también para mí.
Fundamental.
¿Qué te pasa?
O sea, pero espaguetis, ahora que lo decía esto, Carlos, digo, vamos, estaba salivando. Digo, es que es verdad, yo
sí.
No, espaguetis carbonara con tomate, ya está.
A mí me gustan más otras presentaciones, fíjate,
sí
tipo
a,
fettuccine
sí
y todo
a,
esto.
Yo sí voy a cambiar, a mí me gusta mucho al pesto.
Al pesto, sí, ahí me cansa un poco,
también.
Fíjate.
Al
que la clásica ñoqui es al pesto, ¿no, Carlos? Es la
no,
clásica.
Gnocchi, yo con pasta, no ñoquis. Y después los boloñesas.
No,
una buena boloñesa, efectivamente.
Es una boloñesa,
también.
Es verdad.
Es que hay tanto y tan bueno. Ahora, lo que acaba de decir Emilio a mí me parece muy importante, efectivamente, que es el punto de la pasta.
Al dente,
no se sabe hacer es a pasarla. Y la pasta tiene que estar al dente. Y
totalmente.
Cuando uno cuece pasta en su casa, en los paquetes de las buenas pastas, de las buenas marcas, pone exactamente el tiempo de cocción. Y ciñándose a ese tiempo quedan perfectas. Es que no hay que complicarse la vida de cuántos minutos. No, 10 minutos, 8 minutos, dependiendo del tipo de pasta.
Eso
y ya
es.
Está. Y no nada que ver una pasta al dente con una pasta pasada, que es algo... una masa informe
que
estoy
muy de abuela, yo recuerdo.
Oye,
además
perdón,
mis dos abuelas,
una cosa fundamental,
mis dos abuelas me echaban los espaguetis blandurrios ahí, bueno, eso era
sí, bueno.
¿Y qué tal, hijo? Y claro,
todo, y el
esto
pescado,
abuela,
y todo,
y le dices pasado, riquísimo, sí. Abuela, riquísimo, pero vamos, riquísimo.
Oye, una cosa muy importante,
sí,
o sea, Fernando ha dicho salsa al pesto,
Sí.
Y esto no puede quedar impune, porque para la Liga Antiajo, que sabéis que...
A la que perteneces.
Claro, a la que pertenezco, o sea... Ya, o sea, esto va de retro. Fernando, por favor.
Para mí es contundente. Bueno, a mí me cansa un poco, pero me gusta.
Te voy a provocar más, Emilio, porque la que ha dicho Carlos me parece extraordinaria, de ajo y aceite.
Bueno, sí. Bueno, ya, o sea, eso ya es...
Esta,
o sea,
ya es, vamos, sublime.
Ahora, entran solos. Y es verdad, qué importante lo del dente, y qué fácil es hacer, siguiendo las indicaciones, que ya no hace falta el truco este de lanzar el espagueti a la pared, ¿no? Y a ver si se queda pegado o no. Que eso, yo me acuerdo que nos tirábamos todos los Erasmus haciéndolo y estaban las paredes marcadas con cerco de espaguetis por todas partes y ahí que ninguno se quedaba pegado, que todos caían. Y digo, bueno, algo estaremos haciendo bien o no. En fin, que lo pone y hay que seguir la indicación y pasta. Es el plato que recomienda Carlos Maribona en todas sus vertientes, aunque sigan esa recomendación, que hombre, que hablamos de una persona que ha comido mucho, mucho y muy variado, cuanto menos mejor.
Déjame darte cinco direcciones rápidamente.
Ay, sí, claro.
Para que la gente no ande despistada, ¿no?
Venga.
Para carbonara, dos sitios. Una, el Bácaro de Fabio, que es un cocinero
buenísimo,
que se llama Fabio Gasparini.
Buenísimo.
Que la aborda.
¡Boh!
Y otro, don Giovanni, Andrea Tumbarello, en el Paseo de Reina Cristina. También la borda. Eso, para carbonaras, las dos mejores que se pueden comer en Madrid.
Carlos, te voy a interrumpir. Luego, yo fui al Bácaro de Fabio, al de Pozuelo. Y ahí, fíjate, no pedí carbonara,
sí,
y me quedé con las
ganas.
Tiene tres, ¿verdad? Pues me quedé con las ganas.
Tiene uno, el primero en Harzenbuch, luego tiene el de Pozuelo y este de la Plaza de la Paja, que está muy bien también.
Pues mira, iré. Y me quedé con las ganas de carbonara porque pedí uno, no recuerdo ahora, pero estaba basado, estaba aliñado como con una salsa de anchoa. Es que a mí la anchoa me pirra, me vuelve loco.
Sí, bueno, es que la anchoa se utiliza mucho en la cocina italiana y
claro,
hay muchos platos de pasta con
bueno,
anchoa.
Bueno, pues también,
sí.
Si de verdad, si vuelves al Bácaro, pídelos. Aunque sea Acuérdate de Mí, los pides. Vas a alucinar, ¿eh? Riquísimos.
Me acuerdo.
¿No serían putanesca?
No. Putanesca es con la salsa esta muy aceitunada
pero
y un poquito picante.
Anchoa, sí.
Y luego la rabiata ya, que es la que, como su nombre indica, enfadada, esa ya te da, esa es para estómagos importantes, para estómagos sí, preparados. Y más restaurantes, Carlos.
Oye, perdón,
más,
que estoy apuntando.
Tres,
don Giovanni,
dime.
¿Y cuál es el otro que habías dicho?
El Bácaro de Fabio en la Plaza de la Paja.
Ah, pues sí.
Don Giovanni está en el Paseo Reina Cristina, justo al lado de la Plaza de Mariano de Cavia, pegadito. Y luego otros tres donde bordan la pasta. Para mí la mejor en su conjunto es la Piperna en Infanta Mercedes 98,
¿sí?,
que trabaja en la pasta maravillosamente. Luego Noi, en la calle Recoletos, un cocinero joven que se llama Gianni Pinto, la borda también. Y luego
muy buena,
Trattoria Manzoni, que es un sitio donde hacen grandes pizzas, pero también tienen una pasta muy, muy buena. Es una trattoria tradicional y está en la calle Rosario Pino, en el número 6.
Pues mira, anotados quedan.
Esos cinco serían mis recomendaciones para comer pasta en Madrid.
Pues la ruta de la pasta, la ruta maribona, de la pasta. Ya quedan ahí los cinco, hay que completarlos y si juntan los cinco sellos, pues les invitamos algo, maribona, al oyente que lo junte, va.
Muy bien.
Por seguir la ruta.
Me parece bien.
Y nos dejamos un restaurante por fuera, porque no es estrictamente de pasta ni italiano, pero sí querías hablar hoy de él, Carlos, Smoke Room.
Smoke Room es un restaurante dedicado a las brasas, que ahora está muy de moda lo de las brasas. Es un restaurante que pertenece al grupo de Dani García, aunque Dani García ya no cocina, pero bueno, el grupo sigue utilizando su nombre, que está en la Castellana y que es un sitio caro, pero donde las brasas las controlan, las dominan. Todo se hace en torno, o sea, todos los platos que van saliendo es un menú. Todo ha pasado por la brasa de una forma o de otra y bueno, pues está un poco en las tendencias actuales. La verdad es que se come muy bien. Hay que llevar la cartera preparada, pero es un sitio que yo creo que vale la pena conocer.
Smoke Room. ¿Dónde está? Lo has dicho, ¿verdad? Por repetirlo.
En la calle Castellana, en el Hotel Hesperia, exactamente.
Hotel Hesperia. Vale, Smoke Room, brasas y también pastas son las recomendaciones gastronómicas de Carlos Maribona. Y nos quedan recomendaciones, esta vez ya para sentarnos tranquilos, encender la pantalla o sentarnos en la butaca. Bueno, en la butaca hoy no, fijaos, en la butaca hoy no, a no ser que haya reposiciones. Así que todo queda en el sofá, en casita, ámbito doméstico, empezando por Netflix, empezando por Los Caballeros, The Gentlemen. Elena Cortés.
Hola, pues sí, The Gentlemen es la nueva serie de Guy Ritchie, Si os acordáis, había una película homónima,
Estupenda.
Protagonizada por Matthew McConaughey, sí. Y bueno, lo que hace básicamente la serie es, en realidad es otra historia, pero recupera un poco ese mismo universo, ¿no? Es una serie llena de testosterona, bueno, mafias, vehículos, persecuciones, automóviles, violencia, boxeo, bueno. Es la verdad una serie... Fíjate, no, esto está, no, no sé si es muy adecuado decir muy para hombres, pero sí que tiene mucha testosterona. A mí me ha encantado, ¿eh? Y bueno, nos recupera ese mundo de gángsters y de mafias, pero aquí básicamente nos encontramos con Eddie, el protagonista, que bueno, es un aristócrata inglés, hereda cuando su padre se muere, es el hermano menor, pero bueno, como su hermano mayor es un poco tarambana, hereda el título nobiliario, bueno, y hereda todos los bienes de su padre, ¿no? Y bueno, se da cuenta enseguida de que todos los negocios que tenía su padre pues no eran tan lícitos como él pensaba, ¿no? Y que debajo de la mansión familiar lo que hay es un negocio ilegal de marihuana y bueno. Al principio es verdad que intenta salir de ese mundo, ¿no? De ese mundo un poco sórdido que, claro, en el que él irrumpe. Además, es curioso porque él venía de trabajar con la ONU, ¿no? Era uno de los cascos azules de la ONU. Entonces, imaginaos la transición de ahí a este mundo de mafias y gángster ingleses, ¿no? Y bueno, intenta salirse, en realidad, intenta un poco... Luego, salirse de ese negocio tan turbio, pero bueno, la serie al final es una serie de enredos con mucho humor negro y al final acaba pillándole un poco el gusto también a estas hazañas de gángsters, ¿no?
Bueno, es tu humor propio de Guy Ritchie, ¿no?
Sí, 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 o sea, es 100% Guy Ritchie. De hecho, hay mucha gente que dice, bueno, siempre es... Al final tú sabes, cuando vas a ver Guy Ritchie, tú sabes lo que vas a ver, ¿no?
Totalmente, y te gusta.
Claro, tiene, sí, 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 a mí también, aunque a veces tiene ese punto, ¿no? De que ya sabes lo que es violencia, mal hablado, pero bueno, es muy divertido, tiene escenas de acción, la serie está muy, muy bien grabada, es verdad que él se introduce muy bien en ese mundo sórdido, tan inglés, ¿no? Tan cabarelleroso en las formas, pero tan sucio en el fondo, ¿no? Entonces, la verdad que la serie es divertida, es entretenida. Y luego tiene otro personaje también bastante curioso, que es el de, bueno, es un poco la encargada del negocio turbio que hay en los sótanos de este palacio, que es una chica y es un poco a la que encargan, ¿no?, cuidar, que claro, que no se salgan de la mafia, que en realidad este chico siga metido, ¿no?, y siga como su padre metido un poco en el negocio. Ella misma también está, claro, en el negocio de su padre, bueno, de crisis de lealtades, pero bueno, es muy entretenida. La verdad que son 8 capítulos de 60 minutos.
Bien.
Los capítulos son largos, más de 60.
¿Pero se hacen largos?
No, no se hacen largos, porque al final mucha acción, violencia, sangre... Más 18.
Qué buena es Snatch. 18. Qué buena es Snatch, Cerdos y Diamantes. Qué película.
Sí. La verdad que sí.
Elena, no sé, sin destripar, o a lo mejor no lo conoces, es que, fíjate, he criticado yo esto y ahora me voy a quedar en ello. Me quedé en la negrita el otro día porque me saltó y digo, luego lo leo y no lo he leído, que había cierta conexión entre el personaje de Matthew McConaughey en la película homónima y la serie de Guy Ritchie de Gentleman. Había cierta conexión, pero no sé si a lo mejor, si tú la sabes, destripamos serie o no. Si es así... Nos callamos.
Yo creo que se puede ver perfectamente sin haber visto la película original.
Vale.
O sea, que yo creo que es más las conexiones. Es verdad que tiene guiños.
Sí, habrá un guiño, eso es.
Sí, pero se puede ver perfectamente sin haber visto la película de Guy Ritchie.
Bueno.
O sea, que ahí no hay ningún
problema. 8 horitas no se paran de ver totalmente la serie de Guy Ritchie. 8 horas, 8 capítulos de una hora cada uno.
¿Está basada en la película?
Es el mismo universo,
claro.
Sí, pero en realidad es como una especie de remake, ¿no? Es una historia nueva, ¿no? O sea, tiene conexiones, tiene referencias, pero se puede ver perfectamente sin haber visto la anterior.
Fijaos,
de hecho, no es una... Decía, no, un spin-off, una continuación, no, que no hay mucho... No es una continuación, o sea...
Ya es un remake del 2019, ¿eh? Así está la industria cinematográfica y televisiva, que hacemos remakes de 2019, esto es así. Pero bueno, es otro formato, es verdad, esto es como lo de Jack Reacher, ¿no? Son otros formatos, serie, película, cine, son diferentes y da tiempo a contar otras cosas y de otra forma, en un formato televisivo y en un formato serial. Así que The Gentleman, Netflix, Elena Cortés, es su recomendación de un mundo salpicado de humor negro y muy salpicado de mafia. Bueno, pues en un minuto vamos a seguir hablando de mafia y de humor, pero este un poquito más blanquito.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Las cinco letras en Onda Madrid.
Sugar, soy falso y embustero, un saxofonista, uno de esos individuos de los que tú andabas huyendo.
Lo sé, y no me importa.
Sugar, sé razonable, vuelve a donde están los millonarios, procura encontrar uno que lo sea de verdad y cásate con él, en lugar de hacerlo con un saxofonista cargado de deudas.
Prefiero tus deudas que los millones de otros.
Pero yo... Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
Así suena el final de un clásico. Prefiero tus deudas a los millones de otros. Emilio del Río, ¿de qué clásico hablamos?
Bueno, hoy traigo no una novedad, sino un clásico de clásicos. No grecolatino, este es de cine, es una de las grandes comedias de la historia del cine, Some Like It Hot, que aquí se tradujo en España Con faldas y a lo loco. Una comedia fantástica de 1959, que está dirigida y producida por uno de los grandes, por Billy Wilder, y protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. Y empiezo por el final, porque es uno de los finales de la historia del cine y yo creo que de esos hitos culturales del 20, ¿no?
Sí, sí.
Cuando
sí, el millonario
que está enamorado de uno de los dos personajes que se disfrazan de mujer para escapar de la mafia, le dice que se case con él y dice, no, porque mi madre, ¿qué tal? En fin, me empieza a poner excusas de todo tipo y ya se quita el peluca y dice, soy un hombre. Y el otro dice, bueno, nadie es perfecto. Eso es, vamos, esa escena es fantástica, ¿no?
Está muy bien.
Bueno, entonces la película se ambienta en 1929 y Elena hablaba ahora de la serie esta a partir de la película de Gentleman que tiene un punto, bueno, está relacionado con la mafia. Aquí el argumento gira también en torno a la mafia, ¿no? Dos músicos han... que son Tony Curtis y Jack Lemmon, uno saxofonista. Esto es clave, porque ya cuando uno ha visto la película ve un saxofonista, en fin, y es una de los guiños, ¿no?, de la película. Y el otro, Jerry, que está interpretado por Jack Lemmon, que es un contrabajista. Uno, Tony Curtis, jugador, mujeriego, un juerguista de mucho cuidado. El otro, Lemmon, Jerry, que es sensato, tranquilo, incluso un poco... apamplado. Bueno, pues de forma accidental presencian la matanza de San Valentín, ¿no? De esa masacre ordenada por Al Capone contra cinco miembros de otra banda el día de San Valentín de 1929. Para escapar de la mafia se disfrazan de mujer y se incorporan a una banda suitsu, ¿no? De jazz que está formada, una banda de jazz que está formada exclusivamente por mujeres y van a Miami, ¿no? Bueno, y uno de los integrantes de la banda es Sugar, que es Marilyn Monroe. Se enamoran de ella. Claro, pero están los dos, Joe y Jerry, Tony Curtis y Jack Lemmon, están disfrazados de mujeres, ¿no? En fin, Sugar les dice que no quiere oír ni hablar de saxofonistas de jazz porque ya... en el pasado le destrozaron emocionalmente y que lo que quiere es encontrar un millonario en Florida. Bueno, y entonces a partir de ahí empiezan a producirse todo tipo de situaciones, de confusiones, de identidades. En fin, al final Marilyn descubre que Tony Curtis no es lo que es y igualmente está enamorada de él y se casa con él. O se va a ir a casar con él. Joe Brown, que interpreta ese inolvidable personaje, el enmadrado y millonario Osgood Fielding III, que intenta ligar como puede. Es que lo recuerdo y me río yo solo, ¿no? Con Daphne, con Jack Lemmon. Al final es cuando le dice, pero venga, cásate conmigo. Y dice, pero que soy un hombre. Y dice, bueno, nadie es perfecto. En fin, es una comedia que te reconcilia con la vida. Una de las grandes comedias en un contexto de la historia del cine en el que parece que se le da más valor al cine así como dramático que a la comedia, ¿no? Manejada con una maestría increíble por Billy Wilder, ¿no? Que es también uno de los grandes de la historia del cine. La película es del, como digo, del 59. Se llevó un Oscar de estos secundarios, pero es que, claro, competía ese año con Ben-Hur.
Claro, claro.
Casi nada.
Récord de récord, claro.
Casi
claro.
Nada.
Sí, se llevó al vestuario.
Estamos, además, en el momento, en el mejor momento de Billy Wilder, porque había dirigido, en esa década, había dirigido ya antes, o sea, casi nada. Sabrina, La tentación vive arriba. En fin, y llega en el 59 con Faldas y a lo loco, que, como digo, es una comedia extraordinaria, divertida, te lo pasas bien, un ejercicio de dirección, sí, sí, y de interpretación fantástico. Y luego, no sé si nos da tiempo hoy, si no lo dejamos para otro día, la relación, la desesperación de Billy Wilder, por cierto, nacido en el sur de Polonia, ¿no? Creo que era Imperio Austrohúngaro, pero nació en el sur de Polonia, luego va a Berlín, cuando con la subida de Hitler al poder emigra a Estados Unidos, entonces esa generación que le da un impulso extraordinario, ¿no? al cine de Hollywood. Bueno, su relación con Marilyn Monroe llega a decir, no trabajo más con ella, pero siguió teniendo buena relación con ella, ¿no? Dice, hay más libros, dice Billy Wilder, de Marilyn que de la Segunda Guerra Mundial. Hay cierta semejanza entre las dos. Era el infierno, pero mereció la pena.
Sí, sí, es que se las hizo pasar canutas en este rodaje, ¿eh? Se las hizo pasar canutas.
Está absolutamente genial.
Sí, sí, sí.
Fantástico. En fin, Jack Lemmon, bueno.
Claro, ya se conocían de La tentación viva arriba.
Claro, ya se conocían, sí.
Y luego aquí en Con Faldas y a lo loco es que vi un así se hizo, un detrás de las cámaras, algo así, sobre la relación intempestiva un poco que tenían, porque creo que llegaba tarde a los rodajes Marilyn, se olvidaba del texto. Estaba en una época personal complicada, yo creo, la actriz.
Sí, sí, y una entonces mala época para Marilyn, y Bill Wilder se desesperaba.
Se desesperaba, claro, claro, sí, claro. Y ya te digo, ya la había dirigido.
No volvieron a trabajar, pero vamos, siguieron siendo amigos, claro.
Claro, sí. No, hombre, y mira, has dado en el clavo, Emilio, porque fue una película galardonada, por ejemplo, en los Globos de Oro, porque sabéis que los Globos de Oro separa dimensiones, el drama, claro, de la comedia o musical.
Claro.
Y entonces por esa vertiente se llevó todo. Se llevó todo, se llevó película, se llevó actriz con Marilyn Monroe, pero luego los Oscar efectivamente resultó arrasada porque los Oscar no hacen distinciones.
Digo, bueno, pues esta semana vamos a traer un clásico, ¿no? Es una de esas películas que si uno no ha visto, si algún oyente no la ha visto, la tiene que ver,
sí,
o sea,
totalmente,
es obligatorio.
Totalmente.
Y si la ha visto, pues ahora al acabar de escuchar las cinco letras dice, voy a buscarla, porque además está en las plataformas, está disponible, ¿no? Fácilmente, y volver a verla siempre es una buena idea.
Bueno, y Marilyn personalmente y detrás de las cámaras no estaría muy allá, pero la película está muy bien, ¿eh?
No, la película está genial.
La película está...
Sí, por favor.
Aparte de que luego ya leí sobre ello cuando vi lo de detrás de las cámaras y vi que el tráiler, que un par de escenas en la que salía ella, solo ese par de escenas hizo que la gente quisiera ir a verla, por encima de Lemmon y por encima de Curtis.
Claro.
Que, por cierto, Curtis se había pensado en Frank Sinatra para el papel. Lo que
no
pasa es que
no habría sido lo mismo.
¿Eh? No habría sido,
no
lo,
habría
mismo,
sido lo mismo, estoy de acuerdo.
Y era muy peligroso, porque claro, sí, hablar de una matanza, de mafias, y meter ahí a Frank Sinatra, que sabéis que, bueno, el Ojos Azules ahí con cierta gente de Brooklyn se movía y no era muy buena en aquel
entonces. Fíjate, por ejemplo, en Sabrina, que la rueda unos años,
sí,
antes,
sí.
Audrey Hepburn está maravillosa, William Holden está fantástico, pero ahí falla un tipo que adoro, que es Humphrey Bogart.
Es verdad.
Pero ahí falla Humphrey.
Es verdad.
Entonces aquí igual, aquí el acierto fue Tony Curtis y Marilyn, que está estupenda.
Aquí
y los diálogos, es que los diálogos
son muy buenos, los diálogos, sí,
siempre,
sí, sí.
Los diálogos de Billy Wilder siempre son muy buenos, pero hay una escena maravillosa en la que están Tony Curtis y Marilyn Monroe y él la está besando y le dice él continuamente, no siento nada. No.
Sí.
Dice, ¿cómo que no sientes nada? Y dice, no, la verdad es que no. Y él lo está provocando para que le siga besando. ¿Qué? Y yo creo que ahí estaba, todos los espectadores en el cine estaban pensando en Tony Curtis, ¿no?
Sí,
porque,
sí,
por cierto, Marilyn era una gran actriz, ¿eh? Ha habido una rémora, por ejemplo, en esa película extraordinaria que se llama Río sin retorno, con Robert Mitchum, de Otto Preminger, que, vamos, está absolutamente maravillosa. Bueno, y su última película con Carl Gable y Monty Cliff, Vida rebelde, de John Huston, que fue la última película de los tres, además, ¿no? Ella está en un papel dramático extraordinario.
Era una actriz estupenda y una artista estupenda. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. Claro, cuando Marilyn canta al auditorio, lo que significaba Marilyn en aquella época, que quiere ser amada, quiere ser querida por ti, y señala, y claro, todos ahí se quieren poner delante del dedo, ¿no? Pues, ¿qué está señalando? Pues obviamente es una canción perfecta para una película, sin lugar a dudas, que, como bien ha dicho Emilio del Río, hay que volver a ver y hay que volver a escuchar las cinco letras, ¿eh? Que aquí se acaba hoy, pero que volvemos, que vamos a volver, que aquí en El Enfoque no cesa las cinco letras y volveremos la semana que viene con Carlos Maribona. Carlos, gracias.
Gracias, buen fin de semana, un abrazo.
Un abrazo, Fernando Rodríguez Lafuente, gracias como siempre.
Muchísimas gracias, un abrazo y buen fin de semana.
Elena Cortés, ya tenemos 8 horitas, ¿eh?, para invertir.
Por lo menos, buen fin de semana.
Buen fin de semana, un abrazo. Y Emilio del Río, gracias por traernos este clásico.
Me voy a cenar ahora mismo un plato de pasta a estas horas.
Pues sí, ¿qué más da? ¿Qué dicen, hidratos? No, pues mira, hoy sí. Hoy, en honor a Maribona, todos hidratos de carbono por la noche, hombre. Emilio del Río, gracias. I couldn't aspire to anything. Con Marilyn Monroe nos quedamos. Nunca habíamos despedido así El Enfoque. Y es una manera estupenda, extraordinaria, de afrontar el fin de semana. Porque ustedes y nosotros nos lo hemos ganado. Descansar, reponer energías y el lunes volvemos. A partir de las 7 de la tarde, descansen. Nobody else but you. Boop-boop-be-doop.